Continuamos con nuestra serie sobre la autoridad de Dios y el tema en esta mañana es el temor de Dios. Vamos a abrir la Biblia en dos pasajes. Primero en Job, el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, y en Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Demos pues lectura a Job, capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ahora vayamos al libro de Romanos en el Nuevo Testamento, capítulo 13, versículos del 1 al 5, donde leemos estas palabras: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir, ¿qué cosa? Temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar, vengador para castigar al que hace lo malo. Una de las razones por las cuales Dios estableció la autoridad es para que sepamos que el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Tus pecados te alcanzarán. La paga del pecado es la muerte. El criminal, el delincuente, el violador, el ladrón, etcétera, deben de saber que no pueden quedar impunes ante la ley. Si el Estado o un país no ejerce la ley y deja sin castigo al criminal, entonces se relaja inmediatamente el Estado de Derecho y el criminal se vuelve, como consecuencia, cínico y amenazador. Vivimos una crisis en el mundo de autoridad, donde las naciones y los gobiernos han relajado la autoridad. Se necesitan líderes como Winston Churchill, que ya no hay en el mundo. Se necesitan líderes como aquellos grandes hombres: Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, George Washington, tal vez un general Pinochet como en Chile. Tal vez necesitamos otra vez en México un porfiriato como Porfirio Díaz, para que se ejerza en el país y se ejerza en la iglesia y se ejerza en los ciudadanos el Estado de Derecho y la ley se haga cumplir. Dios ha puesto a los magistrados, a los gobernantes y a los presidentes para que ejerzan la ley, para causar temor a los malos, para que sepan que el que viole a una niña menor de 13 años, que lo cuelguen de los dedos de los pies en la plaza central, para que si alguien viola a una señora, pueda inclusive llevar a ejercerse la pena capital, para que los secuestradores que le privan de la libertad a una persona puedan tener sanciones mucho más grandes. La ley fue dada por Dios en la Biblia para que los criminales, los violadores, los ladrones, los secuestradores teman. Si mañana sale en el encabezado del periódico Excelsior, todos los secuestradores van a ser puestos en la silla eléctrica, yo cuando leo eso, yo no tengo por qué temer, porque yo no soy secuestrador. Pero si un secuestrador lo lee, va a decir, ¡ah, caray! Lo voy a pensar ahora 5 veces más. Entonces, la ley no debe amenazar a los que hacen el bien, sino a aquellos que creen que pueden violar la ley y hacer lo que les da la gana y quedar impunes. Nosotros los cristianos estamos bajo leyes superiores a las leyes de un Estado, porque estamos bajo un juez que no puede ser burlado ni engañado y a quien todos nosotros debemos de temer con todo nuestro corazón. La falta de la predicación bíblica acerca del temor de Dios ha hecho que la mayor parte de los cristianos confundan la misericordia, la compasión y el amor de Dios con su justicia y con su ira. Sin embargo, la Biblia nos habla que Dios es amor, que Dios es misericordioso y que Dios es compasivo. Pero recordemos la Torre de Babel. Recordemos Sodoma y Gomorra. Recordemos al rey Saúl. Recordemos a Judas. Y recordemos los juicios tan grandes que Dios ha enviado a la humanidad durante el diluvio y otras ocasiones, para que no se nos olvide que Dios es amor, es compasión, pero también es juicio, también es justicia, también se enoja, también castiga. Nuestros hijos pequeños tienen que conocernos a nuestros padres como padres amorosos, y los abrazamos y te quiero mucho, mijito, pero nuestros hijos tienen que conocer el otro lado también de nuestra personalidad, que ellos no pueden en nuestra casa violar la ley, que ellos no pueden hacer lo que les da la gana, que ellos no pueden imponer su voluntad a sus papás. Y nosotros tenemos las instrucciones de Dios para que cuando nuestros hijos se levanten, cuando nuestros hijos se rebelen, para que cuando nuestros hijos nos desafíen abiertamente en la autoridad, nosotros inmediatamente, como representantes de Dios en la casa y con la autoridad que Dios nos da como padres, les castiguemos. Porque el que detiene el castigo, el que no quiere corregir a su hijo, el que lo deja hacer lo que le da la gana, el que lo deja que se desenvuelva como un animalito, a su hijo aborrece. Es mentira que tú no le pegues a tu hijo porque lo quieres. Al contrario, porque lo odias, no lo castigas. Y esos son los futuros delincuentes juveniles de los cuales está plagada la sociedad actual a nuestro alrededor. Muy bien, si nosotros debemos de temer al gobierno y debemos de temer a nuestros padres, pero yo no voy a temer al gobierno, repito, si yo no soy secuestrador, si yo no soy criminal, si yo no soy ladrón. Y un hijo que ama a sus padres y que se porta bien no tiene por qué tener miedo de que le den con la vara en las pompis. De la misma manera, ¿qué es temer a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Por qué es tan importante que nosotros sepamos que no nos vamos a salir con la nuestra? ¿Por qué es tan importante saber profundamente en el corazón que el que la hace, la paga? Y si no le pago a la sociedad, Dios me va algún día a pedirme cuentas de aquello de lo cual yo me le escapé a la ley. Hay criminales que la ley no los ha alcanzado, pero la Biblia dice que una justicia más alta algún día los va a alcanzar. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener temor de Dios en nuestro corazón? Y en última pregunta que vamos a contestar en esta mañana, ¿cuál es la diferencia entre tener temor al diablo, tener temor al ser humano o a las circunstancias y tener temor a Dios? Vamos pues en esta mañana a contestar la principal pregunta: ¿qué significa temer a Dios? Así como un niño debe de aprender que en el fuego, en la lumbre, existe el poder para quemarse y el poder para calentarse y para alumbrar, así también nosotros debemos aprender que Dios, al que ama, castiga. El niño, al meter la mano a la lumbre demasiado, se quema. Pero si se mantiene a un metro de la lumbre, eso que le puede quemar, le calienta y le beneficia. Así es Dios como el fuego. Dios nos puede calentar, Dios nos puede preservar, Dios nos puede bendecir, pero si rebasamos la línea que Él ha puesto de demarcación entre el bien y entre el mal, nos quemamos. Nos tiene que ir mal en la vida. Mi negocio no va a prosperar. Yo no voy a prosperar como hombre, ni como padre, ni como madre, ni como hijo, porque necesito durante todos los días de mi vida temer a Dios con todo mi corazón. ¿Qué significa temer a Dios? Los que quieran apuntar la definición lo pueden hacer. Temer a Dios significa tener la conciencia continua de que estamos en la presencia de un Dios santo y justo, y que cada acción, pensamiento u obra que hagamos está abierta ante sus ojos, y que recibiremos de Él de acuerdo a lo que hagamos. Lo vuelvo a repetir. Es la conciencia continua de que estamos en la presencia de un Dios santo y justo, y que cada acción, cada pensamiento, cada palabra u obra que yo haga, Dios la ve, Dios la oye, y me va a pagar de acuerdo a lo que yo piense, a lo que yo haga o a lo que yo lleve a cabo en toda mi vida. Les voy a ilustrar esto de una forma más simple. Tú tienes a tus hijos en tu casa y les dices: niños, pórtense bien, papá y yo vamos a ir al cine, y miren que no queremos al regresar del cine que ustedes se hayan portado mal. Apenas te subiste al coche, comenzaron a sacar los cojines y ya están desplumándose, ya le pegó papá a Pepito, Pepito a Pepita, y ya hicieron diablura y media. Y llegas tú a la casa, ya recogieron todo y parece que no pasó nada. Al otro día les dices a tus hijos: hijitos, vamos a ir papá y mamá y yo al cine, pero ahora les queremos advertir que vamos a dejar 3 cámaras de televisión en la casa, prendidas, y que cuando regresemos, todo lo que hagan se va a filmar. Y hay de ustedes el que se porte mal, porque les vamos a hacer pao pao en las pompis. ¿Qué cosa hace que los niños, al sentirse observados, lleven a cabo? Pues que al saber que todas sus cosas están siendo filmadas, van a tener temor de portarse mal. ¿Por qué? Porque se sienten observados. Y porque ya no hay manera de engañar a los papás, ¿de acuerdo? Entonces nosotros debemos de tener la conciencia, los cristianos, que aunque visiblemente no veamos a Dios, Dios nos ve. Y nos está filmando. Y conoce lo que sueño, y conoce lo que pienso, y conoce lo que hago. Y de acuerdo a lo que yo haga, Él me paga conforme a mi corazón. La Biblia dice en Génesis 16:13: tú eres Dios que ve. Salmo 139, del 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Salmo 139, 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esto significa que Dios ve igual en lo oscuro que en lo iluminado, en las tinieblas que en la luz. Dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según, subráyelo, lo que haya hecho. Lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice el Salmo 94, versículo 9, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no lo verá. Dice en Proverbios 5, 21, porque los caminos del hombre están delante de Jehová, y Él considera todas tus veredas. Jeremías 16, 17, porque mis ojos están sobre todos los caminos del hombre, y su maldad no se esconde de mis ojos. Amados hermanos, Dios ve todo lo que tú y lo que yo hago. Dios conoce todo lo que yo planeo, lo que yo pienso, mis motivos, mis razones, mis más recónditos pensamientos. Aún ni siquiera los he expuesto cuando he aquí. El Dios de la Biblia, el Todopoderoso, ya sabe lo que hay en tu corazón. A Él no lo puedes engañar. Esta es la razón por la cual mucha gente dice, bueno, yo me voy a arrepentir cuando tenga 50 años de edad, o cuando esté en el hospital, o después de dejar a mi amante, o cuando acabe de hacer estos negocios con el gobierno. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú tienes en tu corazón? O sea, estos pensamientos. ¿Qué están estos pensamientos diciéndote? Que Dios es un tonto, que te puedes burlar de Él, que Dios es igual que tu compadre, que lo vas a transar y lo vas a engañar, y después le vas a decir que lo hiciste nada más porque fue una mentirita blanca. La Biblia dice que Dios conoce lo que piensa el hombre, y las personas y los seres humanos que nos escuchan por la televisión y por toda Latinoamérica, que sepan en todo el mundo que no hay una sola alma aquí en este planeta que se pueda burlar de Dios. Hay una promesa en la Biblia de que todo lo que nosotros hemos pensado y hemos albergado en nuestra alma van a ser algún día pasadas, como aquí tenemos estas pantallas a nuestro lado. ¿Qué te parecería que llegaras un día y que dijéramos, el próximo domingo vamos a pasar la vida de Pancho Pérez? Todo lo que pensó Pancho Pérez el domingo pasado hasta este día, todo lo que dijo, cómo trató a su esposa, cómo trató a sus hijos, todo el mundo lo va a ver. ¿Qué harías, Pancho Pérez, si supieras que el próximo domingo toda tu vida va a ser expuesta abiertamente delante de todos? ¿Sabes una cosa? Así te harías, mira. ¿Verdad? Te entraría mieditis, y de aquí al próximo domingo tendrías cara de San Martín de Porres todos los días. Y tratarías de portarte lo mejor que puedas porque está siendo filmado, y hasta hay monitores dentro de tu corazón que están sacando lo que tú vas a pensar. Escúchenme, la Biblia dice en Lucas 8:17 que Jesucristo nos promete que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. En 1 de Timoteo 5, 24 al 25, le dice Pablo a su discípulo Timoteo, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que no son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Dios nos dice en esta mañana que todos nosotros, cuando tenemos un pecado en la vida escondido, tenemos dos caminos nada más. Y dice Dios en esta mañana: nadie se burle de mí. O me lo confiesas y lo sacas y me lo cuentas y te perdono y te lavo con la sangre de Cristo, o tarde o temprano lo voy a sacar a la luz para que todos lo conozcan. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que tu vida sea una pantalla proyectada y que se entere tu suegra, que se entere tu cuñada, que se entere tu cuñado y que se enteren tus hijos de que fuiste adúltero? ¿Que tus hijos sepan que engañaste a su madre? ¿O se lo cuentas a Dios en esta mañana y tienes temor de Dios y le pides perdón y abandonas tu adulterio y Dios te perdona y te limpia y te comienza a guiar por el camino de la justicia? ¿Qué prefieres? ¿Devolver el dinero que te estás robando en tu compañía y en tu banco hoy o mañana? ¿O que mañana todo el mundo se entera que estás en la cárcel por defraudador, por tranza, por ladrón? Y porque te quisiste burlar, no solamente de tu compañía, sino también de Dios. No hay pecados, es una promesa de Dios. No hay un solo pecado que pueda permanecer escondido. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa, el que se los cuenta a Dios y se aparta, ese, y nada más ese, alcanzará misericordia. Muchos de ustedes en esta mañana, tal vez que han venido en una actitud cínica, o endurecida o fría delante de Dios, que vienen a la iglesia y a la esposa la tratan como criada, la tratan como sirvienta, con sus hijos no les dan lo que sus hijos merecen delante de Dios, el buen ejemplo. Muchas mujeres que vienen aquí a la iglesia y son rebeldes, 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 las Jezabeles de la colonia Roma, con sus esposos. Dice el Señor en esta mañana que no te puedes seguir burlando de Él. En esta mañana, ¿qué pensamientos debes de cambiar? ¿Qué palabras no deberías de hablar ya desde hoy? ¿Qué actos o qué obras debes de dejar en este día? ¿Qué actitudes debes de corregir para ser mejor en este año? ¿Qué motivos o qué pensamientos debemos purificar a través de la confesión de nuestros pecados? Amados santos de Dios, cambia tu manera de vivir hoy. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es cuando tienes que arreglar tus cuentas con Dios. Él te está viendo, Él sabe lo que eres. No puedes engañarlo. Tienes que ponerte a cuentas con Dios. Y si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Pero tú no puedes seguir este año burlándote de Dios. Veamos en segundo lugar la diferencia entre el temor de Dios y el temor destructivo del ser humano y de Satanás. La Biblia nos enseña que hay cuatro temores en la Biblia. Tres de ellos son destructivos y negativos, y solo un temor en la Biblia es positivo. Los tres temores destructivos que no debemos de tener es temor al diablo, temor al hombre y temor a las circunstancias. Son temores negativos. El que le tiene temor al diablo no le tiene temor a Dios. El que le tiene temor al hombre no le tiene temor a Dios. Y el que le tiene miedo al Popocatépetl y a los terremotos y a las circunstancias y a la economía es porque no tiene temor a Dios. Pero cuando tienes temor de Dios, no tienes temor ni del diablo, ni del hombre, ni de las circunstancias. Veamos en primer lugar el temor destructivo de Satanás. En Romanos 8, versículo 15, dice la Biblia que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El temor de Satanás esclaviza, paraliza y te impide proyectarte y desarrollarte y te llena de angustia. Jamás un cristiano debe decir, ay, yo no entro a esa casa porque ahí asustan, o en la noche cuando se apagan las luces tengo miedo, y en la noche a las 2 de la mañana me da miedo ir a la cocina para a un vaso de agua porque a lo mejor está por ahí el chamuco, me voy a jalar la cola. Ningún cristiano, ni tampoco ningún hijo de Dios puede tener temor de Satanás. En Hebreos 2, versículo 14 y 15, la Biblia dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, hacer libres a todos nosotros que antes teníamos miedo de morir. Dios nos ha libertado, nos ha liberado de la muerte, de que le tengamos miedo a la muerte. Ya no tenemos miedo a la muerte, ni de hundirnos en el Titanic, ni de que caiga una roca de Popocatépetl, ni de la manera, tenemos que morir de alguna forma. Todos tenemos que morir, todos tenemos una cita con la muerte. La diferencia está, ¿por qué causa vas a morir? Que no mueras de cirrosis, o que no mueras de borracho, o que no mueras porque te atropelló un carro borracho, o porque te ibas a 150 en la carretera, que mueras por causa de Cristo, que mueras como mártir, que mueras porque la gente te persiguió y te colgaron y te crucificaron o te echaron a los leones o por no recibir la marca del anticristo. Por eso puedes morir, porque vale la pena, y cuando abra los ojos será la gloria la que te esté esperando. Por eso los cristianos no tenemos miedo de nada. Moisés se enfrentó al faraón y dijo, deja a mi pueblo ir. El faraón lo pudo haber aplastado como mosca. Elías le dijo al rey Acab, no llovará en tres años y medio, y Acab lo pudo haber acabado como una mosca, pero estos hombres sabían que era más grande el que los mandaba que ante quien estaban representando el poder y el gobierno terrenal. Cuando Cristo estaba enfrente de Pilato, le pudo haber dicho, sí, Pilatito, mira, por favor, sí, mira, ya. ¿Y qué le dijo Cristo a Pilato? Ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada del cielo. ¿Se dan cuenta? No podemos tenerle miedo ni al diablo ni al ser humano. Con tu jefe de trabajo, mire, Rosita, si usted no se va a tomar un café a Vips conmigo, la corro a su trabajo. Ay, mami, necesito mucho trabajo, dice mi jefe. Aunque yo sé que es casado, me voy a echar un cafecito con él para que no me corra. ¿Por qué le tienes miedo al hombre? Eso demuestra, amiga que me escuchas, jovencita, eso demuestra que no tienes temor de Dios, porque deberías de tener mejor temor de lo que Dios te va a hacer por irte con un hombre casado que por lo que ese hombre casado te pueda hacer, porque si te corre su trabajo por causa de tu conciencia, Dios es poderoso para darte mil veces un trabajo más grande que el que tú tenías y que perdiste por causa de tener temor de Dios. No tengáis temor del hombre, dice Isaías 2:22, cuyo aliento está en su nariz. No le tengas temor a ningún ser humano, ya sea ejecutivo, presidente, diputado, tu jefe de tu trabajo. Ningún ser humano es digno de nuestro temor. Es a Dios, a Él es a quien debemos de temer. En el Salmo 46 dice la Biblia que en tercer lugar no tengamos miedo de las circunstancias. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿qué dice? Miren lo que dice: no temeremos, aunque la tierra, en el hebreo significa tiemble, o sea removida, y aunque el Popocatépetl o un volcán se levantara y se traspasase y viéramos cómo se dirige al mar, aunque bramen y turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ti, no serás conmovido. Es horrible cuando una persona o un hijo de Dios tiene temor de qué me va a pasar. El otro día estábamos platicando mi esposa y yo acerca de la educación de los hijos, y nos damos cuenta, y me decía mi esposa: mira, muchas veces me preocupa más y estoy más angustiada cuando los niños van a la escuela que cuando se quedan en la casa. Porque las escuelas están, ahí te las encargo. Llegan los niños, que el Dragon Ball, que el muñeco ese tahuahuachi o no sé qué, que le han de comer, que es un ídolo tremendo, satánico ahora entre los niños. Bueno, llegan con cada cosa a la escuela, que dice: caray, por lo menos aquí en la casa me está dando guerra, pero aquí está en la casa, ojalá que pudiéramos educarlo en la casa y darle principios bíblicos y no tuvieran que irse a las escuelas. Están las escuelas terribles, terribles. Dichosos ustedes que tienen aquí en el norte en la oportunidad de llevar a sus hijos a la escuela del pastor Siragüen Carmona, menores de edad, en la escuela de Javier Arellano, en la escuela de los Santillán, que son cristianos y que les dan educación cristiana. Allí en el sur de México casi no tenemos ninguna escuela cristiana. Y es un temor muchas veces, y hablando de esto, estábamos orando, y entonces mi esposa y yo dijimos: Padre, aunque sepamos, verdad, que no hay ahorita una oportunidad, queremos confiar en ti, en que tú protegerás a nuestros hijos. Y Dios nos mostró que cada día que llevemos a nuestro hijo al colegio y lo dejemos en la puerta, lo cubramos con la sangre de Jesucristo. Todos los días. Señor, cubre su mente, cúbrelo, guárdalo de todo mal, porque ellos son inocentes y la autoridad y la protección está en nuestras vidas. Pero no podemos seguir angustiados los padres con las cosas que pueden suceder, porque debemos tener temor de Dios. Ahora, veamos el temor de Dios, que es el temor que Dios nos manda tener. En el Salmo 119, versículo 120, la Biblia dice: mi carne se ha estremecido por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. La palabra hebrea para temor es la palabra yará, con Y-A-H-R-A-H, yará, y significa sentir temor, aterrorizarse, sentir miedo en el corazón. Esto me habla de que cuando yo camino con un Dios santo y justo, mi carne debe estremecerse al saber que si yo no dejo mi adulterio, si yo no dejo la botella, si yo no dejo de fornicar con mi novio, si yo no dejo el pecado, debe mi carne estremecerse de los juicios que me van a caer algún día. Así es. Pero cuando en mí no hay ese terror, cuando en mí no hay ese temor de que Dios me va a castigar, sigo pecando. ¿Y qué pasa? Me vuelvo cínico. Me endurezco. Y lo hago como si fuera lo más normal del mundo, porque he perdido el temor de Dios. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es horrible lo que le pasó a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Se fue con una mujer casada, se quiso burlar de Dios casi 8 meses, tuvo un niño con esa mujer, lo perdió y se hincó delante de Dios, se arrepintió y Dios lo perdonó, pero David recogió una cosecha horrible, horrible, horrible en su casa. Su hijo violó a su hija, hubo adulterio en su casa, hubo incesto, hubo promiscuidad, y todo porque se fue con una mujer casada. Y él nos escribe en el Salmo 51, en el Salmo 32, Dios mío, he pecado contra ti, vuélveme el gozo de la salvación, Señor, lávame y purifícame como el hisopo, porque contra ti he pecado. La paga del pecado es la muerte. Mujeres que han abandonado a sus familias, hombres que han abandonado a sus esposas por otra mujer, han pagado consecuencias lastimeras, patéticas, tristes, horrorosas, porque los juicios de Dios son horribles. No nos le escapamos. Él es un Dios que tiene que castigar el pecado. Yo no puedo tenerle miedo a la tormenta, sino al Dios que está detrás de la tormenta. Yo no puedo tenerle miedo al Popocatépetl, sino al Dios que permite que el Popocatépetl explote. Yo no puedo tenerle miedo a la inflación ni a la pérdida de trabajo, sino al Dios que me dice, no te dejaré ni te desampararé. En tercer lugar, ¿por qué es tan importante temer a Dios? ¿Por qué es tan importante temer a Dios? Porque todo lo que el cristiano tenga en su vida, todo lo que el cristiano quiera obtener de Dios, lo va a obtener si tiene temor de Dios. ¿Escuchaste? Y mi esposa no se ha convertido. Hermana, tal vez usted no tiene temor de Dios. Mi papá no se ha convertido. Hermanita, a lo mejor tú no tienes temor de Dios en la escuela. No tengo trabajo de hace 6 meses. A lo mejor, hermano, usted vive sin temor de Dios. La causa de la falta del temor de Dios es la raíz de todas nuestras desgracias de acuerdo a la Biblia. Veamos, por ejemplo, Proverbios 16:6. El temor de Dios es importante, número uno, para vencer hábitos pecaminosos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Alguno de ustedes sigue fumando? ¿Alguno de ustedes sigue tomando? ¿Alguno de ustedes sigue en la pornografía? ¿Alguno de ustedes sigue igual de mentiroso que como antes de cuando eras cristiano? La Biblia dice que con el temor de Dios vas a dejar la botella. Con el temor de Dios, cuando algún día sepa lo que el cigarro te va a hacer, cómo te va a envenenar, te va a poner como nopal aquí en la garganta, y cómo te va a infectar la tráquea y la laringe y el estómago y los dientes y el corazón y el enfisema, cuando tú tengas esa realidad, vas a agarrar el cigarro y decir, cochino cigarro, que es la causa de que yo no llegue sano y vivo y juegue con mis hijos y tenga salud, y lo vas a echar a la basura. ¿Por qué? Porque por primera vez tuviste temor de que no vas a jugar con el cigarro. Algún día va a acabar con tu salud y con tu vida entera. Cuando ves esa botella, lo que te ha hecho, y que la botella es la causa de tus problemas en tu casa y de tu posible divorcio y de que tus hijos no crean en ti, vas a agarrar las botellas y las vas a echar a la basura, porque por primera vez eres lleno del temor de Dios. Si no hay este temor en tu vida, eres un cínico, endurecido, endurecida, porque dice Proverbios que el temor de Dios nos sirve para apartarnos del mal. En segundo lugar, para tener sabiduría diaria, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué es la sabiduría? Es la habilidad que Dios nos da para hacer decisiones que nos beneficien y no que nos tengamos que arrepentir. Una muchacha, por ejemplo, es la decisión de las más importantes de su vida para una muchacha. Después de haber recibido a Cristo, es con quién me voy a casar. Si tú te casas con el muchacho equivocado, si tú metes las patitas y te casas con el muchacho equivocado, estás marcando tu vida por 30, 40 años en tu futuro. Asegúrate que el muchacho con el que te vas a casar es el que Dios quiere para tu vida. ¿Cómo te puedes asegurar? Con sabiduría. ¿Y quién te da esa sabiduría? El temor de Jehová. Es el principio de la sabiduría. Si ustedes hacen negocios en el 98 con personas no cristianas o negocios que no están bendecidos por Dios, cuídate porque estás invirtiendo todo tu capital. Y si tú tomas esta decisión sin el temor de Dios, sin la sabiduría de Dios, te vas a arrepentir 5 o 10 años adelante en tu futuro. En tercer lugar, para tener contentamiento con lo que tenemos. El temor de Dios es importante para contentarnos con lo que tenemos. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Más vale comer frijolitos refritos con totopitos pobremente en un petatito que comida de legumbres y con caviar, con dinero robado o con dinero mal habido. Es mejor que le lleves a tu mamá una torta y no que le lleves un pavo rostizado en Navidad que lo conseguiste vendiendo tu cuerpo o por prostituir tu cuerpo. Muchacha que me escuchas, es mejor que le lleves a tus hijos, aquí están estos cacahuatitos y vamos a comérnoslos en paz y a dormir en paz con el temor de Dios, que llenarles la alacena porque estoy en mi trabajo robando o estoy violando las leyes o estoy cometiendo fraude con el dinero que se me ha encargado para que yo sea administrador de él. Mejor es lo poco con el temor de Dios que el mucho tesoro donde hay turbación. Es mejor carecer de muchas cosas pero vivir en paz que tener dinero mal habido y no poder dormir porque nuestra conciencia nos atormenta de que debemos ese dinero y lo obtuvimos ilícitamente. En cuarto lugar, el temor de Dios es importante para que no tengamos necesidad de que nos falta algo. Salmo 34:9. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Es que ya no tengo coche, no tengo comida, no tengo esto. La Biblia dice, a los que le temen, nada les hace falta. Jehová es mi pastor. ¿Qué dice el Salmo 23:1? Nada me faltará. Si tú careces de algo ahorita, mira, te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que no tienes coche. Si tú no tienes coche ahorita, pero estás contento en tomar un taxi ahorita o el metro, si estás contento, Dios te va a traer ese coche y tu contentamiento indica que tienes temor de Dios. Pero si tú ahorita no tienes algo, o suficiente comida, o un carro mejor que quieras, y estás a disgusto e inconforme, y enojado, y mira al hermano, ya se compró otro carro mejor, y mira que el hermano tiene mejor ropa que nosotros, y si hay en tu vida descontento con la vida, es porque no tienes temor de Dios. El temor de Dios hace que nos contentemos con lo que tengamos, y si no lo tenemos ahorita, ahí viene ya en camino, pero yo sigo contento porque tengo temor de Dios en mi corazón. En quinto lugar, Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Con él vivirá lleno de paz el hombre. Ah, cuando yo temo a Dios, no tengo miedo ni de lo que va a pasar, ni de la caída de la bolsa en el Asia, no tengo temor de las consecuencias, no tengo temor si hay platillos voladores, no tengo temor de mi patrón, no tengo temor de temer el trabajo. Con él vivo lleno de paz porque le temo, porque vivo una vida santa, porque amo a mi esposa, porque amo a mis padres, porque hago el bien, porque soy limpio, porque soy puro. Esto hace que mi vida esté llena, llena, llena de paz, de tranquilidad, de salir ahorita ahí en la calle y no tengo ni para el domingo, y ahorita le compro unas tostadas ahí afuera al hermano con mi refresquito, mis totopitos, pero a gusto, ahorita nos vamos a Chapultepec después de aquí del servicio, en paz, en camioncito, no importa que tenga o que no tenga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo el temor de Dios nos da este reposo. Y finalmente, para conocer los secretos de Dios, Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Los que tienen temor de Dios y los que esperan en su misericordia. Los que tienen temor de Dios al orar, al abrir la Biblia, Dios les va a revelar secretos que otros cristianos no conocen, y por eso hay tanto cristiano tan perdido buscando piñatas y emociones, y quiero esto y quiero el otro, porque en su vida interior no tienen comunión con Dios, no están satisfechos, no están llenos. Por eso, los quieren sustituir el temor de Dios por el emocionalismo, lo quieren sustituir por las cosas que se pueden ver y se pueden sentir, y no entienden que la comunión íntima mía y con Dios es el origen y la fuente de mi reposo, de mi felicidad, de mi gozo, de mi paz, de mi dirección, de mis convicciones, de todo aquello que yo busque en la vida, tiene su origen en el temor de Dios. Y es importante que estas lecciones nosotros las entendamos, porque si no tenemos temor de Dios, no tendremos nada en la vida. Quiero acabar con Eclesiastés 12, del 13 al 14, con las palabras del hombre más sabio que ha existido en este planeta. Después de que Salomón aprendió 20 idiomas, 1000 mujeres, 700 amantes, Mercedes-Benz, BMW, viajes a Europa, vinos, todo aquello que la vida le pueda deparar a un ser humano. El hombre más sabio de todos los tiempos, no ha habido otro como Salomón. Al acabar su diario, que es el libro de Eclesiastés, dice estas palabras: el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todas aquellas cosas en tu vida que vayas a alcanzar o vayas a recibir de Dios, todo gira, todo lo que yo alcance, mi éxito, mi prosperidad, mi victoria, mi fortaleza, todo gira alrededor de mi temor a Dios. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, en esta mañana tú nos has examinado y conocido. Tú, Señor, desde lejos entiendes lo que pensamos. Tú escudriñas nuestro andar y nuestro reposo y todos nuestros caminos te son conocidos. Aún las tinieblas no encubren de ti, porque tus ojos están en todo lugar. Porque es necesario que nosotros te rindamos cuentas, porque nuestros caminos están delante de tus veredas. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias, porque al recibir a Cristo en nuestro corazón comenzamos a tener temor de ti. Este temor es un temor reverente y respetuoso, una conciencia de que tú no puedes ser burlado, de que todo lo que hagamos lo recogeremos para bien o para mal. Que si no tenemos temor de ti, no hay prosperidad, no hay bendición, no hay protección, ni para nuestra vida, ni para nuestro matrimonio, y menos para nuestros hijos. Porque si no hay temor de ti, tampoco hay santidad. Porque la santidad la perfeccionamos teniendo tu nombre. Señor, en esta mañana, tu pueblo quiere ponerse a cuentas contigo. Tu pueblo quiere pedirte perdón. Y cada uno de ustedes en esta mañana, en el área que necesites la ayuda de Dios, pídele perdón. Pídele perdón de esos pecados escondidos, de esos vicios de los cuales eres esclavo todavía, esclava. De esas cosas que tú consideras debilidades, que no son debilidades, son pecados, porque tienes el poder de Dios para dejarlo. Y tu voluntad es importante que la utilices, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, para ser libres, para adorarle y bendecirle y servirle con un corazón limpio, sin que nada nos estorbe en la carrera que tenemos delante. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, obedécele, porque es el todo de tu vida. Vive para Cristo y su reino y su causa, y todas las demás cosas te serán añadidas. Señor, recibimos en esta mañana de ti tu fuerza, recibimos tu perdón, tu misericordia y tu compasión, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ahí desde sus lugares, en esta mañana que el Espíritu Santo ha redarguido tu corazón, hay muchos de ustedes que tal vez hoy comiencen a tener temor de Dios, invitando a Cristo a tu corazón por primera vez, sabiendo que ya no puedes burlarte de Dios, que si tú te mueres y no tienes el perdón de tus pecados, juicio y condenación te esperan por toda la eternidad. Porque aunque tú quieras burlarte en esta mañana, Dios te promete que así como Él hizo los cielos y la tierra, tú no entrarás a su reposo, y algún día lamentarás demasiado tarde del regalo que te ofrece hoy en Cristo Jesús, su Hijo amado. Todos los que en esta mañana quieran invitar a Cristo a su vida por primera vez, ahí desde sus lugares, díganle estas palabras a Dios: Señor mío y Dios mío, he vivido sin temer tu nombre, y ya no quiero vivir así. Me arrepiento de mis pecados. Creo que Cristo, tu Hijo, abrió sus brazos en una cruz y derramó su sangre preciosa para perdonarme y limpiarme de todos mis pecados. Señor Jesús, te pido que en este instante entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame tu temor para que tenga tranquilidad. Dame tu temor para vivir contento con lo que tengo. Dame tu temor para poder conocerte íntimamente y vivir para ti. Te doy las gracias porque tú moriste en mi lugar en la cruz y con tu sangre me limpias de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén.